Semana tras semana esta sintonía nos indica que Benre seque o tempo do espazo de dentro a fora, a cargo de Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo. Ose, para non perder as boas costumes, tamén me fago acompañar dunha persoa que para min é moi especial porque o coñecí na presentación dun libro que el escribiu por un feito que tuvo lugar na súa vida que a transformou por completo. Este home chamase Raúl Dávila. Bos días, Raúl.
Buenos días.
Gracias por aceptar a nosa invitación aquí a De Dentro a Fora. E a min gustaríame presentarte un pouquiño pois da maneira que te conocín, por sorpresa, como pasan as mellores cousas. A min dixeron, mira, vai a vir aquí unha persoa a Casa da Cultura de Redondela a presentar o seu libro e sería moi interesante. E digo, bueno, pois deixeme levar por a miña intuición e non se equivocou. Porque coñecín a un home que cambiou a súa vida por algo que nos pode pasar a calquera ser humano.
Sí, no foi un detalle que se provocase por algo fuera lo normal. Es una vida, la vida normal llega un momento que tiene una ruptura de ese plan de vida. Y eso hay que tenerlo claro.
O que lle pasou a Raúl foi que por un pequeno incidente coa súa moto, en principio, pois os seus síntomas era pois un pequeno accidente, ata que un pouquiño tempo despois descubriuse que había algo máis que mazaduras, non?
Exacto. Hai unha fisura de carótida. Aí é onde realmente se detectou. Foi ao cabo de 3 meses. Finalmente, de forma judicial, sí se llegou a vincular del incidente, como digo yo, aunque realmente es un accidente, pero no era un accidente con la gravedad que todo el mundo cuando dices accidente te queda claro en la cabeza, que esto fue una chorrada. Y bueno, pero esa chorrada conllevó que de repente mi plan de vida se rompiese. Y esto le ocurre a muchísimas personas. No es necesario que tengas un cáncer o que tengas una amputación de un órgano, vamos a decir, básico inicialmente. Claro, cuando el cerebro es dañado, eso es la parte del cuerpo humano más difícil de conseguir recuperar. Entonces, tienes que tener un proceso de resiliencia, que es ese segundo libro que yo quiero hacer, hablando de la resiliencia, que es un poco contando mi historia y cómo yo, después de mucha lucha y mucho esfuerzo, he conseguido recuperar y volver a la situación previa. Entonces, el cerebro no es como un brazo, no es como una pierna, no es solo entrenarlo. Es un músculo también, pero tiene una cantidad de conexiones que es una locura. Claro, o tienes una actitud, y la actitud, los científicos han determinado que un 30% de nuestra actitud viene genéticamente. Vale, pero hay un 70% que puedes modelarlo tú. Entonces, yo tuve una serie de experiencias a lo largo de mi vida, desde que inicialmente cuando nací, que nací con 10 meses de gestación, ya hace casi 50 años, con lo cual la medicina no estaba igual de evolucionada que está a día de hoy. Eso provocó que yo muriese más que viviese en aquel momento, conseguí salir adelante. Mis padres me mandaron a una zona foránea a donde yo vivo, que había vacas, había animalitos, y el médico le decía, si come bosta que la coma, tiene que reforzarse. Vale, y pues esas experiencias pues te van marcando. Entonces, ahí es donde entra en juego ese otro 70%. Después también, si leemos algún libro de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, pues ahí lo deja muy claro. O sea, una situación tan sumamente kafkiana, vamos a decirlo, como puede ser un campo de concentración, él al final hizo que su teoría de la resiliencia y la psicoanálisis saliese adelante en la tercera escuela de psiquiatría que hay en Austria. Entonces, las cosas no son buenas ni malas por sí mismas. El resultado final es el que va a determinar si es bueno o malo. Claro, el problema es que el ser humano tenemos un tiempo. Ahora hablábamos no hace mucho tú y yo del tema de los Dead Café que yo he montado, sí, aquí en Galicia. Claro, aquí en Galicia estamos acostumbrados a hablar de espaldas a la muerte, cuando tenemos que tener claro que el último acto de vida es la muerte. Entonces, tenemos que poder hablar de ella normalmente. Claro, la gente le llama mucho la atención, claro. Lo montamos en el Led Café en Vigo cada 3 meses y la gente viene, gente de todo tipo y cada uno con sus historias, pero lo bueno es que te hace crecer. O sea, empiezas a darte cuenta de que la vida son 2 días. Entonces, esto está muy unido en lo que decía antes. O sea, tú puedes tener muchas ganas de hacer cosas, pero el tiempo es limitado. Al final tienes que dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente te gustan. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a salir del hoyo que me metí cuando sufrí el ictus. No quiere decir que sea la peor enfermedad, no, pero es una enfermedad como otra cualquiera. Yo tuve la fortuna que, gracias a haber recuperado por esa fuerza interior que yo tengo, una empresa como, y perdón por la publicidad, como Cenor, financió la primera obra que yo hice. Una asociación como UCI, que es humanizar las UCIs de Gavieras en Madrid, pues apoyó científicamente lo que yo estaba hablando. Y como me dijo a mí Gaby la semana pasada, que estuvo aquí en Vigo, en el Álvaro Cunqueiro, hablando del tema de humanizar las UCIs y demás, me dices que tú eres experto, porque tú lo has vivido. Yo, pues sí. Después también a EDIPE, a la cual una asociación que yo tengo que agradecer todo lo que soy y dejo de ser, porque toda la gente que está en EDIPE me ha apoyado sin problema de ningún tipo desde minuto uno. Personas como Belén Varela, como Pablo Castejón, como Alejandra Mosteiro, como Emilio Martínez, o sea, y no quiero seguir diciendo porque seguro que me voy a olvidar de alguien. Entonces, toda la gente de EDIPE es una gente que vale su peso en oro. Y toda la gente de Alento, que también, o sea, inicialmente cuando yo sufro el ictus y salgo del hospital, una de las cosas que mi mujer hizo y muy bien fue luchar. Esta persona era capaz de hacer cosas, vamos a ayudarle. Entonces yo me acuerdo de haber estado con el que a día de hoy es amigo mío, el gerente de Alento, con Zalo, y yo estuve con él antes de que Alento se fuese a donde está ahora físicamente. Entonces, claro, la trabajadora social en aquel momento estaba de baja, no le veía mayor, decía, bueno, sí, otro más, y no sé qué hacer, él estaba liado con el traslado. Claro, después va pasando el tiempo, tú vas haciendo tus cosas y cuando yo monto un café hablando del tema del ictus, Zalo pues entra en escena diciendo, aquí del ictus, quienes sabemos del tema somos nosotros, somos la sociedad adentro. Dije, vale, yo no estoy diciendo que vosotros no sepáis, sino digo que yo también. Entonces, al final, también ellos avalan mi libro. Dice, claro, tú eres una persona que has pasado por el mismo proceso que muchísimos de nuestros colaboradores y de nuestros pacientes. Y tú eres un ejemplo para los demás. Y bien, yo he dado alguna conferencia con ellos en Alento, que ha sido genial, aparte que a mí me encanta. Yo ahora, a raíz del tema de ictus, yo antes daba clase. Yo no soy capaz de dar clase en estos momentos, porque cuando tengo a más de 3 personas o de 5 personas delante, como tengo el hábito de fijarme en el movimiento corporal, interpreto muy, muy mucho cómo se mueve la gente y qué es lo que está intentando trasladar con ese movimiento. Claro, son muchos inputs que entran en mi cerebro. Y mi cerebro, pues, es una de las características que me ha quedado. Entonces, yo puedo dar conferencias de 1 hora, 1 hora y media, pero a partir de 1 hora y media, de repente, mi cerebro se zapatea. Pero es una característica que me ha quedado. Y bueno, sigo luchando, sigo intentando darle de comer a mis hijos, que es el motor que me hace levantarme cada mañana. Y ya está, o sea, lo único que yo intento trasladar a la sociedad es un mensaje de esperanza. Es decir, por muy mal que tú te veas, siempre eres capaz. Si tú crees que puedes, puede que puedas. Entonces, las circunstancias influyen, pero hay que hacer que las circunstancias, es como yo cuando era joven navegaba en barcos. Entonces, cuando alguien navega en barco, no en motor, sino a vela, te das cuenta de que muchas veces el viento no eres tú quien decide a dónde va el viento, pero sí puedes poner las velas de tal forma que tu barco vaya más rápido. Entonces, eso es un poco. Entonces, también sigo estudiando, sigo hablando de estos temas que a mí quizá a lo mejor puedo llegar a ser un poco pesado porque me interesan y me gusta mucho. Entonces, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Hay un antes y un después en la vida de Raúl Dávila, obviamente, ¿no? Porque contabasme así, cuando estábamos así, tomando un cafeciño quente, que ven que apetecía un día como ese, decíasme que cuando eu despertei, porque tampouco fui consciente, si estuve en unha especie de coma, era como si perdera 10 anos da miña vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, despertaches como con outros anos que non tiñas, uh-huh. borrando tamén o recordo dos teus fillos.
Exacto. Eso foi o máis duro. O sea, el no acordarme de mis hijos es algo que me hizo replantear. Yo creo que tamén foi el acicate que me hizo salir adelante. Entonces, bueno, pues las circunstancias de cada uno marcan muy mucho. Yo en la escuela siempre lo decía, la gente puede formarse en una serie de características, pero tiene que tener, y en ese sentido está científicamente, dije al principio, científicamente demostrado que hay un 30% de sus características que ya vienen marcadas. Entonces, hay gente que le dices dos cosas y ya sale adelante, y otra persona que tienes que estar insistiendo, viendo diferentes alternativas. Entonces, con esto que quiero decir, que no hay que desdeñar a nadie. Todo el mundo puede tener su sitio donde está a gusto, pero hay que saber encontrarlo. Y a veces uno mismo no es capaz de ver aquellas cosas que el entorno te está diciendo. Hay que hacerlo así. Entonces, yo la única recomendación, y no soy quien para dar recomendaciones a nadie, pero bueno, la única recomendación que doy a todo el mundo es: analiza qué es lo que tú quieres y lucha por ello, porque es tu sueño. Y si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿te va a costar? Sí, pero también es cierto que cuando llegas al final, disfrutas muchísimo. Yo la sensación que tuve el día que presenté el libro en Vigo, allá por el mes de diciembre del año 2017, en el Círculo de Empresarios, con 180 personas delante, fue una sensación de vértigo alucinante. Mucha gente que había trabajado conmigo en diferentes empresas vino. Entonces dices, vale, no sé si eres bueno o no eres bueno, Raúl, pero lo que sí es cierto es que la gente te tiene cariño. Entonces, yo siempre digo lo mismo a la gente: vete haciendo lo que tú crees que debes hacer siempre y cuando no hagas daño. Y si haces daño, pide perdón, que tampoco pasa nada porque pidas perdón. A la gente le cuesta mucho reconocer sus errores.
Efectivamente, quizáis porque vivimos ahí como buscando esa excelencia, buscando esa perfección, en el camino de esa, probablemente que podamos llegar a esa excelencia, en ese camino hay que cometer errores, sino de que aprendemos, ¿no?
Es la única manera de aprender. Siempre aprendes por el proceso de prueba-error. Entonces, de repente, los niños dejan de meter los dedos en el enchufe, no porque su madre o su padre le diga que no lo metan, porque lo han metido cuando sus padres no están delante y se dan cuenta de que suelta un latigazo. Entonces, a partir de ahí, dejan de hacerlo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando lo hacen, el latigazo es tan fuerte que no sobreviven. ¿Vale? Pues ese es el riesgo. Y la vida es así. O sea, la vida es, como digo yo siempre, no es que no tengas problemas, es que de cada golpe que te den, que seas capaz de levantarte. Eso es donde realmente están los valientes. Hay otras personas que dicen, bueno, es que la circunstancia, yo, vale, sí, pero las circunstancias también eres tú quien tiene que hacer que las circunstancias vengan medianamente a lo tuyo. ¿Que no es fácil? No. ¿Que cuesta? Sí. ¿Estás dispuesto al sacrificio? Que yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no hablo de sufrimiento, hablo de sacrificio. Algo que está muy denostado en estos momentos en la España nuestra que tenemos. La gente no está acostumbrada a sacrificarse.
No, probablemente no. Non a maneira de do que ti dís, de que realmente se somos capaces de apostar por nos mesmos, porque a veces parece que estamos máis habituados a que sean os demais os que atopen eses talentos en nos, que non seamos conscientes dos nosos talentos e apostemos por eles, que é algo que non sei se é algo educacional, cultural, pero que en España costa aínda ter esa capacidade de decir, son capaz, miro meu espello, sei cales son as miñas limitacións, sei o que podo mellorar, pero tamén sei cales son as miñas capacidades e vou a tirar e apostar por estas capacidades. E ti sabes atopar iso nas persoas e ademais motivas as persoas para que fagan isto, e a mí pareceme que é algo extraordinario. E ademais, despois de pasar nunha situación como a túa, dun ictus que podías decir, bueno, eu recupérome eu e aí me quedo, porque a miña recuperación é algo meu personal e aí estar, non teño por que compartilo con ninguén, pero ti fuche máis a lo de iso.
Claro, quizás es un poco la pregunta que me hacías cuando estábamos tomando ese café que se agradece el día de hoy. ¿Por qué escribiste el libro? Porque mi intención es intentar ayudar a los demás. ¿Qué pasa? Que también hay que no equivocarse, porque muchas veces ayudas a alguien, pero es que esa persona no quiere ayuda. Hay gente que le encanta estar donde está. Entonces, y eso, agradezco lo que me acabas de decir, es que motivas, yo, vale, bien, me gusta que una persona me diga eso. Pero eso lo opinas tú, pero otras muchas personas pueden opinar lo contrario. Y tienes razón, cada uno tiene la suya. Que eso es una de las cosas que yo veo muy positivas en el Led Café. El Led Café no es para buscar algo y montar un grupo de opinión sobre el tema de la muerte. No, no, es para que la gente empiece a pensar. Y cada uno habla desde su realidad. todo el mundo dice la verdad. A lo mejor hay alguno que incluso está intentando colar una fantasmada. Vale, pero es tu realidad, es lo que tú crees que ha pasado. Uh-huh. Yo con el tema del Led Café me ha ocurrido una... El otro día me preguntaban en Televisión de Galicia si había habido alguna historia que me llamase la atención. Y sí, hubo una que me llamó mucho la atención, de un señor que teóricamente, según él, hace 40 años murió y volvió a vivir de nuevo. Claro, uno se queda sorprendido. Me dices tú, vale, ¿y esto por qué? ¿Vale? Es lo que él piensa. Yo no digo ni que sí ni que no. Entonces, en este tipo de cafés admites que esas cosas puedan ocurrir. ¿Qué pasa? El objetivo es hablar de la muerte, y lo único que tenemos que tener muy claro es que todos vamos a acabar muriendo. Porque algo que es un proceso que tenemos todo ser humano es que naces, te reproduces si es que puedes, y mueres. Entonces ya está. Esos son los tres pasos, son los básicos que hay. Si naces, pues ya tienes mucho para hacer. Yo siempre pregunto, cuando doy conferencias, le digo siempre lo mismo a la gente que está en la conferencia, digo, ¿por qué los niños cuando nacen empiezan a llorar? Claro, la gente te responde de forma, pues, bueno, es que es un proceso que tiene. Es un tema, es muy sencillo. Durante 9 meses han estado en un seno materno. Si querían comer, si querían hacer sus necesidades, lo hacían y ya está. Claro, de repente salen a la vida, a la lucha. Ahora tengo que ver cómo consigo la comida, entonces es un cambio. Y el cambio al ser humano siempre le bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso mío, con el tema del ictus, sí que fue más llamativo, pero lo que hace que tú tires para adelante es tu cerebro. Si lo que tienes afectado es el cerebro, es muy complicado.
Pero non imposible.
Non imposible.
Claro. Porque tires o exemplo, estou sentada frente a unha persoa que é o exemplo de que a veces temos un pouco mitificadas certas enfermidades, certos diagnósticos, e hai que romper un pouco tamén esos mitos. É dicir, o ictus non te imposibilita como ser humano. É dicir, limita quizáis algunhas actividades, algunhas cousas da vida diaria, pero non te imposibilita para seguir adiante.
Claro, hai moitos expertos que hablan de diferentes inteligencias múltiples. Pues ahí está, hay gente que tiene una inteligencia matemática, hay gente que tiene inteligencia musical, tienes diferentes inteligencias, ¿vale? Pues ve donde tú te encuentres a gusto. Y cuando tú te estás encontrando a gusto y estás viendo que vas creciendo, eso te está indicando, esto es lo que tú tienes que hacer. No quiere decir que eso que tú estás a gusto te va a dar el dinero suficiente para dar de comer a tus hijos o para tener una serie de circunstancias. Claro. También hay que analizar, lo hablaba el otro día José Antonio Marina en su conferencia, cuando presentaba el libro. Claro, en los últimos años hemos conseguido en el mundo, se ha reducido el índice de muerte por hambre de una forma brutal. Pero la gente siempre seguimos diciendo, esto es una porquería. Digo, no, hemos ido mejorando muchísimo. Hay personas que dicen, y yo me río cuando lo dicen, lo respeto pero me río, que han matado a la muerte, tú mismo. Esto, perfecto. ¿Cómo vas a hacer que un cerebro, en este sentido hablo por experiencia personal, es decir, si tú vas a criogenizar un cerebro durante X tiempo, vale, lo puedes llegar a hacer, pero la cantidad de inputs que le van a entrar de nuevo a ese cerebro cuando lo vuelvas a activar, se va a volver loco. Que eso es uno de los posibles problemas que puedes tener con el ictus. Yo siempre digo bendita locura. Y Gavieras es el patrocinador del tema bendita locura. O sea, la locura es lo que va a hacer que la gente gane cosas. Pero locura con sentido. No es locura de estar completamente fuera de sí. No, es yo quiero hacer esto. La gente dice, tú estás loco. Vale, sí, estoy loco. Pero esto, en el fondo, es lo que hay que hacer. Entonces, el único mensaje que yo puedo mandar a la gente es, si tú crees en algo, defiéndelo con uñas y dientes y lucha por él. Es lo único que puedes hacer.
Bueno, y que transmites un optimismo, Raúl, que bueno, que cargas pilas a cualquier persona que tengo placer de compartir espacio contigo, porque de verdad es que a veces pues se cae en eso do vitimismo, ¿no? Se cae de que mira o que me pasou, mira como estou. Para nada te transmites nada de todo iso, es decir, te transmites todo o contrario.
Yo lo transmití. A ver, yo este proceso no fue fácil, como dije desde un principio. Yo en mi libro lo dice un gran amigo mío, porque yo le pedí a mis amigos que hiciesen un análisis de cómo era Raúl antes del ictus, cómo fue durante el ictus y cómo fue finalmente. Entonces Fernando lo dice muy claro, dice, Raúl antes del ictus era Raúl, impresionante. Durante el ictus, no era él. Cuando el ictus te provoca que tu cerebro ya no reacciona, ya no sabe lo que tiene que hacer. Y ahora vuelvo a intentar encontrar mi sitio en la sociedad. y ya está. Con una serie de cantidades. Entonces, yo tuve una época cuando yo salgo del hospital y empiezo a ser consciente de lo que yo tengo, que eso es una de las cosas que tiene que hacer todo el mundo cuando tiene una afectación, me da igual que sea un ictus o que le corten algo. Cuando tú tienes una afectación, lo primero que tienes que hacer es asumir lo que tú tienes. Claro, yo tardé casi 2 años en asumir todo lo que tenía. A mí el día que me hicieron consciente de lo que yo tenía, sinceramente tenía más ganas de morirme que de estar vivo. Hasta que, al cabo de 1 año y pico, que yo me despertaba todas las mañanas, dije, ya que estás despierto, haz algo. No fue porque me diese un clic, no. En mi cerebro sí fue el clic, pero no fue un hecho foráneo, sino yo mismo, con mis pensamientos, con mis devaneos, en el momento que dije, ya que estás despierto, ¿por qué estar aquí como un cacho de carne? Haz cosas. Y a partir de ahí empecé a levantar. Pero fueron 2 años, no fue uno. Ni fueron 6 meses.
Pero fueron 2 años que a lo mejor precisabas para pasar por todo ese proceso,
claro,
que supone.
Cada uno tiene que definir qué pasa, que siempre tienes, y yo por eso quiero hacer este libro de resiliencia, y la resiliencia al fin de cuentas es un término que hemos cogido la gente de recursos humanos que viene de ingeniería, es la capacidad que tiene un metal en volver a ser como era. Entonces, el tiempo que necesite cada uno, cada uno tiene que tener claro hasta cuándo puede aguantarlo. Entonces, yo cada vez que hago proyectos, yo ahora tengo una perspectiva de vida trimestral, que a la gente se queda como llamativa. Yo, pues sí, o sea, yo me plantean algo y digo, vale, para este trimestre sí. ¿Qué pasa? Que cuando está acabando el trimestre, ya empiezo a hacer pensamientos para el siguiente trimestre. Con lo cual, estoy haciendo el mismo planteamiento a largo plazo, pero de una forma a corto plazo. Entonces, yo le digo, vale, pues esto tiene que salir en 3 meses. No sale, vale, pues esta otra alternativa. Que de repente, al cabo de 6 meses, aquello que habías arrancado 6 meses atrás empieza a salir, vale, pues lo engancho, porque ya lo había hecho yo. Entonces, sí tengo una visión a largo plazo, pero soy consciente de decir, no, esto, si da resultado, tiene que verse ya. No es un tema de esto. Yo ahora voy a hacer un cambio radical en mi vida y es un proceso que llevo 1 año y medio con él. No es algo que me surgiese hace 2 meses. No. O sea, hay una serie de circunstancias que van metiendo inputs dentro de tu cerebro, tú los vas dejando entrar, van como el cocido, son horas, lo dejas hacer, y al cabo de X horas, el cocido está bien hecho. Vale, lo puedes hacer también en microondas, pero no sabe igual.
Claro, te levas como vos cocidos, le vas ahí madurando, poquinho a poco, a fuego lento, os tus propios proxectos. Raúl, quedame moitas cousas que me encantaría falar máis contigo. Estás de novo convidadísimo a regresar aquí cando ti o elixas. Simplemente recórdanos o título dese libro para que a xente te conoza un pouquiño máis, porque eu creo que é importante que se sepa.
Pues el libro es Ictus, si tú crees que puedes, puede que puedas. La editorial Andavira, ahora ya está a la venta, está en la segunda edición. Tengo que agradecerlo también a toda la gente que ha comprado la primera edición, las cosas como son, y a ver si llegamos a la tercera, a la cuarta, eso siempre es bueno. Y bueno, se puede comprar en cualquier librería. Hasta hace 6 meses lo vendía yo directamente, pero a día de hoy ya se puede coger en cualquier librería. Pero bueno, si alguien lo quiere comprar directamente, que me llame o que me mande un correo electrónico y sin problema ningún tipo.
Y además recordar que el próximo Death Café, si todo va bien, está previsto para marzo.
Exacto, en el mes de marzo montaremos el 5º Death Café, ahí en el Impact Hub, y bueno, pues que venga la gente, igual que este último, el 4º, que vino muchísima gente y estuvo fenomenal. O sea, muchísima, lo máximo son 15 personas, pero claro, que al final siempre va rotando toda la gente. Lo único que se mantiene siempre soy yo porque soy el promotor.
Pues nada, Raúl, de darche as gracias por este momento que compartimos aquí en De Dentro a Fora, darche a Nora Boa por superar e superar e facer que outros tamén se superen, que ese proxecto que estás madurando chega a bo porto.
Pues muchísimas gracias, Ana, y gracias a vosotros por darme voz en esta radio vuestra, que espero que siga adelante y que sea un gran proyecto también.
Pues nada, pues de esta manera tan tan positiva y tan optimista con Raúl Dávila, decimos hasta el próximo venres. Gracias por estar ahí a otro lado de las ondas.